Vamos a trepar las montañas, vamos a tratar de andar por el campo y no adentro de las ciudades con un guía de lujo, Horacio de la Fuente. Horacio, ¿estás por ahí en el teléfono?
Sí, buen día, Quique.
Buen día, ¿cómo va, Horacio?
Muy bien,
Bueno,
muchas gracias por la invitación.
¿dónde estás vos ahora?
Yo estoy en mi casa,
Sí.
en la ciudad de La Rioja.
Ajá, en la ciudad, muy bien. Y te paseás por el campo, andás por el campo, trabajaste en las montañas. ¿Cómo es esto de tu vida?
Bueno, tengo que contar que el inductor, digamos, debo haber traído algo ya cuando nací, pero el inductor fue mi padre que trabajaba en vialidad. Él era director de obras, de caminos,
Sí,
inspector de obras.
sí.
Y siendo yo muy niño, 8, 9 años, me empezó a llevar él a su trabajo al campo.
Ajá.
Y bueno, así nunca perdí el estar en el campo.
Ahí está, ahí está.
Desde esos entonces tuve como un viaje iniciático que me fui todas unas vacaciones, enero, febrero y parte de marzo,
Sí.
a una de las obras que él en la cual él estaba, que era estaban poniendo el asfalto al camino que va al oeste de La Rioja,
Ajá.
a, digamos a Talampaya.
Sí.
Bueno, y ahí digo, como que se me abrió un gran portal de vivir en la naturaleza.
Sí.
Después, ya de joven, digamos, nos dedicamos con amigos de la secundaria a explorar diversos lugares, sobre
Ah.
todo pescando.
Sí.
Íbamos a pescar truchas a diferentes lugares, entonces nos gustaba explorar en el buen sentido de la palabra y cada salida era a un lugar distinto.
Y pero ¿cómo empezaste a interesarte por el yuyaje?
Y bueno, justamente el tema de estar en la naturaleza
Sí.
y caminar te brinda la posibilidad de tener, digamos, de cuando vas caminando, por ejemplo, por un sendero y raspas una planta y sentís un olor,
Sí.
me llamaba la atención, me empezó a llamar la atención la diversidad, digamos, de fragancias, de aromas, bueno, empecé a cortar, digamos, una pequeña muestra
Sí.
y después con alguien del lugar
A ver
le
qué es
preguntaba
esto.
si conocía
Claro,
qué yuyo era
sí.
y bueno, así fui cada vez intensificando más digo,
Y
la
de
pasión por querer saber,
sí,
aprender
pero me
y
imagino que de paso, cuando preguntabas qué es, también preguntabas para qué sirve.
sí, por supuesto,
Claro,
claro. Sí, qué
sí.
uso le daban. Sí, eso
Eso,
era lo más importante. Más
seguro.
allá de saber qué es lo que era, bueno, qué es lo que era para identificarlo, para aprender. Y luego anotaba, en el caso que podía, anotaba lo que me contaba la gente. Y
Sí.
bueno, así, acompañado a eso, fuimos explorando otros territorios de La Rioja. Lo más cercano a donde yo he vivido toda mi vida, que es la capital, es toda la Sierra del Velasco, una gran
Ah,
cadena montañosa
sí, señor.
que tiene casi 200 kilómetros de longitud
Claro.
y, bueno, que tiene mucha biodiversidad, ¿no? Porque
Sí.
los distintos pisos altitudinales hacen que sean distintas provincias fitogeográficas.
Seguro, y
Por
aparte
ende,
tiene mucha altura alguna parte de la Sierra de Velasco, ¿no? No es
sí,
una
la.
sierra común y bajita, es
No,
sierra
la parte
alta.
más alta del Velasco es en la zona, digamos, oriental de la costa del Velasco, que
Sí.
son cerca de 4.400 metros de altura.
Ah, la flauta.
Sí,
Bueno.
sí.
Sí, ¿y la altura condiciona el tipo de yuyo que crece?
Por supuesto, sí, justamente te decía eso, porque se expresan distintas provincias fitogeográficas que se llaman.
Ajá.
Y,
Ajá.
por ejemplo, en la zona baja es, digamos, en el pedemonte del Velasco
Sí.
es monte,
Sí.
mezclado con algo de Chaco Serrano. Y a medida que vas subiendo, tenés, digamos, el pastizal de altura, lo que sería, podríamos llamarle la expresión de la prepuna, y
Ajá.
en los lugares más altos, justamente de esa sierra del Velasco, se expresa la puna,
Eso
y
es.
cada una de ellas tiene su referente tanto en flora como en fauna.
Horacio, ¿cómo fue que tiraste para el lado de la etnobotánica? Digamos, empezar a hacer tinturas madres y esas cosas. ¿Cómo fue el arranque de eso?
Y el arranque fue, bueno, a medida que fui adquiriendo conocimiento, lo fui intensificando con lectura,
sí.
Profundizando y apoyando lo que la gente me contaba. Bueno, tengo una pasión por la lectura,
sí.
Y empecé a buscar bibliografía que apoyara o ampliara los conocimientos. Y en ese sentido, un amigo de toda la vida y hermano del alma compró un puesto en la Sierra de los Quinteros.
Ajá.
Y empezamos con la actividad de montaña, empezamos a frecuentar la,
sí,
Sierra de los Quinteros, que es una sierra en los Llanos de la Rioja,
uh-huh,
en donde hay mucha materia médica, digamos,
sí,
en la flora.
Sí.
Y mi amigo, que también es apasionado de lo mismo, tenía un libro que es como una Biblia acá, para todo el que estudia las plantas, que es un libro que se llama La Vuelta a los Vegetales, de un doctor paraguayo, pero que vivió toda la vida en Argentina. En realidad no es es doctor en química y farmacéutico,
sí,
el,
sí,
doctor Carlos Hugo Bustaller Chiriani.
Uh-huh.
Y en ese libro, bueno, en los momentos dedicados a la lectura ahí en la sierra, el libro de preferencia era ese.
Eso es.
Y él explica que la mejor forma de conservar las plantas para uso medicinal,
sí,
es la maceración en alcohol. Puede ser otro tipo de maceración que se usa desde la antigüedad, digamos, porque antes lo que se llamaban los vinos espirituosos, vinos,
sí,
de ajenjo,
sí, sí,
etcétera, etcétera, era poner la planta a macerar en un medio que contuviera alcohol.
Claro.
El porqué del alcohol es porque lo mantiene inalterable por mucho tiempo, al menos lo que dice Chiriani, que,
sí,
5 años mantiene absolutamente inalterable.
¿Me querés decir que podés guardar una tintura madre 5 años porque tiene alcohol?
Sí.
Ah,
sí.
Mira. Ah,
sí,
mira.
Sí, una, sí, de las cosas fundamentales es eso, la conservación, porque si hacemos la maceración en agua, el agua hace que se descomponga.
Eso
pasado
es.
Un tiempo.
Eso es.
Lo podemos ver cuando hacemos un té,
sí,
por ejemplo,
sí,
y dejamos el yuyo en el agua,
sí,
y vamos a tomar una segunda taza y vemos como una película que se ha formado arriba,
sí,
como un espejito que tiene, bueno, eso ya empieza un proceso de oxidación, digamos, de la planta,
uh-huh,
de esa maceración o de, uh-huh, ese té, cosa que no sucede cuando la planta está en alcohol.
La medicina de farmacéutica, ¿se basa en los extractos naturales o inventa otra cosa?
Las dos cosas, las dos cosas. Lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que el 80% de la población mundial,
sí,
usa para su atención primaria de la salud la medicina natural.
Ah.
Está documentado, pero en muchísimos papers o documentos científicos.
Sí, sí.
Si nos ponemos a pensar que China tiene 1.400 millones de habitantes, la India tiene 1.400 millones de habitantes,
sí, sí,
Pakistán,
sí,
Indonesia, entre esos cuatro países, ¿no?, que te nombré,
¿sí?,
son la mitad de la población mundial.
Claro.
Y si sacamos de esos 4.000 millones el 80%, tenemos que 3.000 millones de personas en el mundo aproximadamente usan para su curación la medicina natural. Esto tiene, pero fundamento y documentado que desde el principio de los tiempos el hombre ha recurrido a las plantas para mantener su salud.
Claro, con lo cual el tema de las plantas, el tema de las tinturas madres, etcétera, todo eso es, ¿cómo llamarlo?, preventivo. Es decir, si vos lo empezás a consumir antes de tener cualquier enfermedad, es preventivo de cualquier enfermedad. ¿Digo mal?
No, no, está perfecto, porque ya grandes pensadores de la antigüedad decían de que justamente la mejor medicina es la preventiva.
Eso es.
Pero uno tiene que entender que no pensando en usarlo para curar, sino que forme parte de la dieta.
Ah, listo.
Incorporándolo,
sí,
como parte de la dieta.
Sí.
Hay un dicho muy famoso, es de la antigüedad, que tu alimento sea tu medicamento.
Eso,
o que tu medicamento sea tu alimento. Tómalo como quieras, pero ese principio, si nosotros lo aplicamos, digamos, si nos alimentamos bien, vamos a tener una condición de salud óptima.
Entiendo con claridad que sos un defensor de esta medicina, que es la verdadera tradicional, que es una medicina de la prevención y que utiliza todos elementos naturales. Ahora, ¿cuál es tu pensamiento respecto de los laboratorios, la farmacopea, los médicos, etcétera?
Y yo creo que eso forma parte de un proceso, digamos, del capitalismo.
Ah, okay.
¿Entendés? Que tiene que ver con una cuestión de ponerle números y precios. Porque si yo conozco de las plantas que están en mi ambiente y que me pueden curar, para darte un ejemplo, vos estás en Córdoba, ¿cierto?
Sí.
Bueno, Córdoba, de acuerdo a la ciencia, tiene aproximadamente catalogada 2.200 especies de plantas presentes en el territorio cordobés, de las cuales casi un 30-40%, 670 especies son medicinales.
Ajá.
O sea, en el mismo ambiente en que cada uno vive, tiene su propia medicina. Solo hace falta conocerla.
No, conocerla y aprender a mirar, aprender a ver, porque por ahí vos haces un paseo por la sierra y te parece que todos los yuyos son iguales, y no son iguales.
No, hay una diversidad
muy grande,
extraordinaria en cada lugar.
Ahora, yo, viste, cuando hice la presentación de esta charleta, que por supuesto estoy sumamente agradecido porque vamos esclareciendo algunas cosas, puse el ejemplo de cuando te descubren un cáncer. ¿Cómo actúan los yuyos en el caso de un cáncer y cómo actúa la quimioterapia?
En el caso, yo te puedo decir de lo que yo investigo y veo. Yo tengo entre 5.000 y 7.000 papers científicos sobre las plantas que yo hago remedios, tinturas.
Sí.
Y las plantas tienen un complejo químico, sobre todo secundario, que son los componentes secundarios de la planta, los que no los necesita para la supervivencia, sino, por ejemplo, características de adaptación, de un suelo, de una exposición solar, etcétera, etcétera. La planta desarrolla compuestos bioactivos que son los compuestos químicos que tienen expresión farmacológica.
Ajá.
Y las plantas tienen, por ejemplo, en relación al cáncer, son antimutagénicas. ¿Qué quiere decir? Que impide la degeneración de los genes.
Ajá.
O antiproliferativa, que impide que prolifere la célula esa que está mala. Y
así,
antigenotóxica, que cambie
eso,
que no se, digamos, intoxique el gen. Y utilizando las plantas, bueno, esas acciones farmacológicas se producen en el organismo, digamos, y cortan, digamos, o detienen los procesos cancerígenos.
Bueno, todo eso que me estás contando es a través de la tintura madre, o hay algún otro sistema, no sé, alguna inyección endovenosa o algo así.
No, son gotas, son tinturas madres, el principio muy parecido a lo que son las flores de Bach, la homeopatía.
Sí, ok.
En ese sentido va el asunto. Es únicamente, a veces la planta, la parte de la planta, a veces se usa toda la planta entera para poner a macerar, o a veces parte de la planta, como pueden ser las flores, la corteza, la raíz, porque, bueno, hay muchos estudios. Te pongo un ejemplo, hay una planta que se usa desde la antigüedad, al menos acá en América, para la diabetes, que es Tecomaestán, que es una de la familia de las bignonias.
¿Cómo se llama?
Tecomaestán, acá le dicen patito, garrocha, tiene una flor amarilla, campanita. Bueno, Tecoma es copa en Nahual.
Sí, en Nahuatl.
En Nahual, el idioma antiguo de México. Bueno, justamente en México y Estados Unidos es de donde más antiguo está documentado el uso de la planta para el tratamiento de la diabetes, y hoy, tercer milenio, te puedo decir que existen cientos, por no decir miles, de estudios que corroboran eso, certifican, digamos, han llegado a aislar los compuestos activos, y por ejemplo tiene tres alcaloides que son los que actúan fundamentalmente sobre el páncreas, quien es el que regula la insulina en el cuerpo.
Sí.
Y son tecomine, tecostamina y tecomanine. Y está súper estudiado. Esta planta, bueno, la planta en sí tiene un complejo bioquímico de 62 compuestos químicos y la raíz tiene 54.
Ajá.
Algunos...
¿Cuál es el efecto? ¿Es hipoglucemiante?
Sí, porque lo que hace la planta, estos alcaloides sobre el organismo,
sí,
es que le vuelven a dar la capacidad al páncreas de crear las células beta. Que
o
son
sea
las
que, perdón, la pregunta es, desde el punto de vista de esa medicina que vos ejercés, más este yuyo, como lo llamo yo, desde ese punto de vista, ¿vos decís que la diabetes tiene cura o se controla con este yuyo?
Y al devolverle al páncreas, digamos, su función,
sí,
te cura de la diabetes.
Ajá.
Yo,
o sea que vos crees que el tema de la enfermedad del páncreas es reversible.
Lo que pasa que es más profundo el asunto, porque te puedo decir que la diabetes está descrita desde la antigüedad.
Sí, claro. Sí.
Qué sé yo, Arateo de Capadocia ya nombraba la diabetes.
Ajá.
O Avicena, por ejemplo, que no sé si sabes, Avicena era un médico árabe.
Ajá.
Que se hizo muy famoso porque en su corta vida, vivió 56 años, escribió para algunos autores 370 libros, y para otros lo que es real, porque hay, son 200 volúmenes, y entre ellos escribió uno que se llama El libro de la curación o El canon de medicina.
Ajá.
Que lo escribió a sus 32 años, son 14 volúmenes de medicina, y ahí condensa todo lo que se sabía de medicina.
Sí.
En ese entonces, y sus libros se usan hasta más o menos en 1700, son los primeros libros que usan las escuelas de medicina europeas, por ejemplo,
sí,
la Universidad de Salamanca, que es la primera universidad que empieza a enseñar medicina en España, usa durante 700 años los libros de Avicena. Bueno, volviendo al tema de la diabetes,
sí, sí.
Que para no irme, la comida hace 30 años no tenía tanta intervención de la industria química en todos los procesos,
claro,
de producción.
Claro, sí.
Lo que dicen algunos autores es que estos químicos, que son dosis infinitesimales,
sí,
o subatómicas las partículas,
sí,
son liposolubles en grasa, se van acumulando en el organismo.
Listo.
Y en algún momento, ahora se sabe, que son disruptores endocrinos, o sea, nos atacan todas las glándulas que tenemos en el cuerpo y le cambian la biología.
Sí.
Sea, las desacoplan.
Sí, las desacoplan. Sí,
las desacoplan,
sí,
y salen las enfermedades. Te puedo decir que, por ejemplo, en La Rioja, cuando yo era niño, había un solo hiperobeso.
Ajá.
Y lo conocía todo el mundo.
Sí.
El gordo de la leche, porque era un tipo que vendía en el mercado leche.
Sí, señor.
Y un tipo que pesaba 300 kilos o 200 y pico.
Ajá.
Ahora yo me voy de mi casa al centro, que son 10 kilómetros, y me cruzo con 10 o 20.
Ajá.
Hiperobesos.
Entiendo.
Digo, son enfermedades que las vemos y no sabemos por qué, pero hay razón del,
sí,
por qué. El por qué está en lo que comemos.
Horacio, bueno, por fin, ¿es tan simple como vos lo decís? ¿Agarrás ese yuyo una vez elegido, una vez sabiendo cómo elegir qué parte de ese yuyo, lo pones en alcohol, lo dejás allí 15 días y eso es una tintura madre?
Sí, exactamente.
Ah, mira.
Sí, sí,
bueno,
es muy simple, te digo.
Muy simple.
Es muy simple y como te dije anteriormente,
sí,
es una práctica que ahora está muy conocida,
sí,
digamos, pero
sí,
que
sí,
desde la antigüedad se hacía.
Bueno,
con los vinos, como te dije, espirituosos.
Sí, señor.
De poner a macerar o en vino o en una bebida alcohólica.
Entiendo.
De alta graduación, como puede ser la grapa, el vodka.
Claro,
a lo largo,
claro,
del mundo hay distintas bebidas,
claro,
de alta graduación. Poner la planta ahí, que se macere, se transfiere todo el complejo bioquímico de la planta. Después... lo tenés que dejar a macerar en un lugar oscuro,
claro,
al abrigo de la luz.
Sí, señor.
Después lo colas,
sí, sí,
lo pasas a gotero y empezás a usar esas gotas.
Sí, sí. La recomendación es gotero y no andar tragoteando directamente
del frasco, ¿no?
Porque
también.
No, bueno, porque si vos le pones grapa, me imagino que queda rico también eso. Claro. Dice, gotas, ¿entendieron? Se trata de gotas, no de gotas. Tragos.
Exactamente.
Horacio, gotas. Te mando un abrazo grande y, bueno, gracias por este esclarecimiento y este relato de cómo viene la mano con el tema de la medicina natural.
Muchas gracias.
Gracias, Horacio. Buen día.